3. Todo va a estar en las notas, así es que vamos a continuar mirando que toda nuestra salvación es por fe únicamente, en Cristo únicamente. Y esta mañana vamos a continuar mirando el santo vivirá por fe. Somos salvados por fe y solo por Cristo y de la forma que vivamos nuestra vida es por Cristo únicamente, viviendo Él en nosotros. Continuamos la semana que entra mirando cómo es posible que vivamos esa vida de una forma que sirva esto. Así es que vamos a terminar la semana que entra y vamos a hablar al fin del año en la iglesia, en el estado en el que está la iglesia. Hemos visto sin duda alguna que salvación es por fe únicamente, en Cristo únicamente. Y vemos de la escritura que miramos que la salvación es ofrecida a todo el hombre sin ninguna distinción por medio del evangelio. Y estos textos que hemos visto y en otros textos vemos que fe únicamente en Cristo únicamente nos lleva a una santificación. ¿Se acuerdan lo que dice el catecismo? Dios que hace a los pecadores santos de corazón y de conducta. Eso es lo que es la santificación. Y Dios empieza ese trabajo y empieza que venemos a ser renacidos de nuevo, que Él nos hace santos en corazón y de conducta. Y en esta santificación nos lleva a vivir una vida de fe que trae honor y gloria a Dios. Miramos cómo es que se mira esto y cómo es que encuentras cómo se ve la vida con fe. Y vemos todas las cartas de Pablo y vemos cómo es que se debe ver tu vida en las frutas del espíritu o la fruta del cuerpo. Mira cómo se debe ver las frutas del espíritu. Es como la vida debe mirarse. Por esto hablamos cómo se debe mirar y la semana pasada vimos cómo es que pasa. Cómo es que este cambio viene a ser. Yo estoy aprendiendo, estoy excitado y quiero que sepas que cada vez que hablemos debemos en fe únicamente y en Cristo únicamente, con todo lo que yo digo, yo creo que esto es lo único que pasa. Viviendo esta vida así, santa, esto es como debe pasar. Esto es lo mejor que podemos mostrar, cómo es que la vida y Dios nos trae un lugar que vivamos una vida de fe. Y estoy excitado de compartir la semana que entra cómo se debe ver tu vida. Y yo creo esto. 5 cosas este día. Y la semana que entra vamos a ver la sexta. Y cuando tú empieces a vivir una vida de fe, el santo debe vivir por fe. Esta palabra que es en la Biblia vendrá a ser el libro. Escuchen. Tú vas a hacer tiempo para estudiar la Biblia. Por poder de Dios, tú vas a hacer tiempo. Hemos visto que el año pasado, cómo estudiaste la Biblia el año pasado, y lo vi esta mañana, una persona dice, no prioricé el tiempo de leer la Biblia. Cuando empecemos a ver una vida buena, buena fe, santa, a la forma en que vivamos, vamos a vivir para Dios. No únicamente vamos a leer la Biblia, pero vamos a hacer lo que dice la Biblia. vas a buscar lo que dice la Biblia y vas a hacer lo que dice ahí. Y dice la Biblia a veces, estudias y si mantén y mira, sigue leyendo la Biblia y vas a ver que este es como un, vas a ver lo que tú necesitas hacer. Y lo tercero es, vamos a tener amor para Dios, para las cosas de Dios, por su gente y por las cosas de Dios. Vamos a tener una característica que queremos vivir la vida de fe en Cristo. Y todo el tiempo esto pasa. Esto es todo el tiempo, es una evidencia de que estamos reviviendo en la devoción, familia, la devoción, estudiar la Biblia juntos viene a ser importante para la familia. Y otra, empezar a enseñar en nuestras casas. Y va a haber un esfuerzo que debemos hacer para que todos la estudiemos, que vivir una vida santa para Dios. Es lo que queremos alcanzar, una vida santa. Romanos dice, porque en él el santo de Dios es revelado de fe y para fe, como está escrito, el santo vivirá por fe. ¿Fe en qué? ¿O en qué cosa? ¿En ti? No, fe en Cristo, el que vive dentro de ti. Gálatas dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo más yo, pero Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en fe en el Hijo de Dios que me ama y se entregó a sí mismo para mí. Escuchen cuidadosamente, les dije la semana pasada y lo hablé antes. ¿Cuándo es que cambian las leyes? Cuando Cristo toma residencia en ti, las leyes cambian. Y tú no estás suficientemente grande para evitar esto. En Cristo vamos a tener fe que vive en nosotros. Eso indica que tenemos que someternos a Él, a nuestra voluntad, hacia Él, para que Él reine en nuestras vidas. Sí. El santo vivirá por fe. ¿Cómo es que vamos a tener no interés en las cosas de Dios? ¿Tú te acuerdas ese tiempo? Cuando tú estabas en la iglesia y estabas mirando el reloj o que ya querías irte a tu casa. ¿Cómo vas de un lugar a que todo es acerca de ti y todo acerca de Cristo y otros? ¿Cuándo es cuando llegas a ese lugar? ¿Cuándo es que hay este cambio? O hacer todo acerca de tu esposa, tus hijos, tu iglesia, o de ser una persona del libro de la Biblia, que es de hacer este el libro verdadero. No tener interés en la iglesia o hacer la iglesia en una prioridad. Que vivamos unas vidas donde quieramos crecer a nuestros niños en ese ambiente. La iglesia es el principio de la actividad para los cristianos. Ese es el que Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento debe mirarse así. Esto es donde empieza, donde se inicia el proceso del cambio. ¿Cómo es que pasa? Qué bueno que estás aquí. Quiere decir que a lo mejor estás interesado en esto. Te voy a decir qué tan bueno es Dios. Pablo tiene un trabajo donde tiene que trabajar cada otro domingo. Y ahora ya les dijo que voy a dejar de ir a la iglesia un domingo al mes. Y vas a tener un punto. Y él dijo que estaba bien. Y él no va a acumular muchos puntos porque, pero les voy a decir, la siguiente semana les voy a decir que él le pagaron su día de domingo de que terminó, que no fue. Y él le dijeron que vamos a llenar una forma que porque tú necesitas traducir en tu iglesia, le vamos a dar permiso de que no trabaje los domingos. Hagan lo que deben hacer. ¿Que él puede perder su trabajo? Puede ser que sí. Pero en algún lugar tenemos que mantenernos firmes. Por esto, ¿cómo es que pasa que vamos de no tener interés en las cosas de Dios a ser personas de Dios? Esto así es como pasa. Se llama regeneración. Un hombre que es renacido de nuevo. Cristo toma residencia en tu vida. Y las reglas cambian. Estamos mirando en ese milagro de la regeneración. Yo lo miro seguido. Escuchen. Yo creo que la oportunidad de vivir de nuevo en Estados Unidos es la iglesia. Yo creo que 90% de los que creen que se llaman cristianos, yo creo en Dios, he sido bautizado, vine y oré, 90% de estas personas no son seguidores de Dios. Y de la única forma que identifica ser seguidores de Cristo, Mateo 21, no todo aquel que me dice Dios, Dios, no todo aquel que ora, no todo el tiempo que sea bautizado, no todo el tiempo que viene enfrente de la iglesia que dice Dios, Dios, entrará en el reino del cielo. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Creemos que hacer la voluntad de Dios salva? No. Pero ¿qué nos damos cuenta? Una fe que salva todo el tiempo trae una vida cambiada. Yo no me disculpo por hablar estas palabras. ¿Cómo Dios es el que salva? ¿Cómo es la regeneración? ¿Cómo estábamos antes de que fuéramos regenerados? Efesios 2, del 1 al 10, dice que estábamos muertos en nuestros traspasos de pecado. Estábamos muertos, desobedientes, demónicos, destinados a ser destruidos, malos, impuros, y absorbidos, orgullosos. Esto era quien éramos nosotros. Esta era nuestra naturaleza antes de que Dios nos salvara. Si no entiendes Génesis 1 al 11 y no vienes a saber lo que Efesios 1 y 2 dice, nunca vas a entender lo que es la palabra de Dios. A menos que tú entiendas Génesis capítulo del 1 al 11. Y si no entiendes Efesios 1 y 2, y en la forma que tú estabas antes de que Dios te diera vida, ¿esto necesitamos para ser salvos? No, pero esto debemos entenderlo. Romanos 3, 1 al 12, ¿no tenemos interés en Dios? Escucha esto. No buscábamos a Dios. Cuando Pablo iba a Damasco, ¿sabes qué buscaba él? Él no buscaba a Dios, buscaba a otros cristianos para meterlos a la cárcel. Y vemos cómo es que pasó en Génesis 2. Cuando Adán eran desobedientes en el jardín, esa desobediencia, ese pecado, se pasó a todos nosotros. En Romanos 5:12 dice, por esto, como el pecado entró por un hombre y la muerte por medio del pecado, y para todo el hombre se vino a ser para todo el hombre. Eso es donde estábamos. Y venimos a ver las buenas noticias. Las malas noticias es que las malas noticias eres perdido, eres pecador, necesitas un salvador, estás muerto, necesitas renacer de nuevo. Las buenas noticias es el evangelio, Cristo, Jesús. Es buenas noticias, no lo que hacemos, pero las buenas noticias dice, pero Dios, estábamos muertos, pero Dios nos hizo vivos con Cristo. No teníamos, no es que nos estábamos ahogando y necesitábamos una mano que nos sacara del agua. Estábamos muertos, sin vida alguna, sin ninguna cosa que agradara a Dios. Pero Él nos amó de la forma que Él fue misericordioso con nosotros y todos los que estamos aquí hemos sido redimidos. Todos los que venimos a creer en Dios, oh Dios, ten misericordia en mí, yo soy pecador. Es lo único que el hombre pecador puede hacer con esta situación. ¿Qué podemos hacer? En el Antiguo Testamento nos dice, en Génesis 1, acerca del trabajo de Cristo. En el 3:15 dice, uno que vendrá enemigo, ser enemigo del diablo, que va a venir de la semilla de la mujer. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Y empezamos a ver el sacrificio. Después de esto, Él vino al jardín y le dio a Adán y a Eva a pieles. Así es que ahí hubo un sacrificio para que proveyó para ellos que se cubrieran. Y vinimos a ser los profetas. Y en Ezequiel y en Zacarías, buenos libros del Antiguo Testamento, estos profetas eran 700 antes de Cristo, y en verdad empezaron a hablar acerca del Salvador que iba a venir. Y en Jeremías vemos en el 31, del 31 al 33, que hablaba acerca del antiguo ¿se acuerdan de los 10 mandamientos y la ley en el jardín? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo es que pudimos mantener los 10 mandamientos o un mandamiento que le dieron a Adán? ¿Cómo ha servido esto en tu vida? Dice Dios que Él va a hacer algo nuevo, un nuevo pacto. Y esto es lo que dice en Jeremías 31 al 32. Y pondrá su ley en nuestra mente, así es como pasa, la pone en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón, la pone en nuestro corazón y la escribe en nuestro corazón y dice esto, y voy a ser yo tu Dios y ellos serán mi gente. Mira, es lo que necesitamos, Él necesita ser nuestro Dios y nosotros su gente, Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ti, para prosperarte y darte esperanza en el futuro. Y tú me llamarás y tú me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Y tú me llamarás y me buscarás y yo te escucharé. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. ¿Cómo es que una persona venga a entender que Cristo vive aquí? Tú oras, tú dices, a lo mejor has sido bautizado, pero si no hay evidencia que está en tu vida, ¿qué es lo que debes hacer? Debes buscarlo y pedirle este nuevo corazón. Él lo prometió. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque somos orgullosos, por eso es que no lo hacemos. Decirle a Dios que lo necesitamos como Salvador. En Ezequiel 36 dice, nos dice que estaban en cautividad, voy a venir, estarás en muchas localidades y Dios le dice que en Ezequiel que los va a llamar y sacar del reino del diablo y los va a venir a poner en su reinado. Les pondrá agua limpia y nos limpia de nuestros pecados y nuestros ídolos. Y habla darnos nuestro nuevo corazón, nuevo espíritu, poner a Cristo en nosotros. Y escucha esto que dice en capítulo 36-37. Y te moveré a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Te daré deseo de hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y ahora hemos visto el Antiguo Testamento en los profetas y ahora vamos a ver cómo es que se mira en el Nuevo Testamento. Juan 3:1. Quiero que mires que en los primeros 8 versos de capítulo 3 de Juan, que Dios está actuando. Cuando estábamos muertos en nuestros traspasos de pecados, que no teníamos entendimiento, que no lo buscábamos, en los primeros 8 dice, habla acerca de lo que Dios va a hacer en secreto. Y lo que tenemos que hacer, que esto es en secreto. Debemos saber si es que esto pasó o no. ¿Qué sabemos? Que una persona puede orar y no, pues, a lo mejor no es renacida de nuevo. Y vemos que muchos oran, y vemos que bautizar a la gente no significa que cambien o que renazcan de nuevo. Muchos se bautizan y no están en ellos se van de Dios y nunca regresan a Dios. El que yo diga, yo creo en Dios, esto no nos salva tampoco. Así es que hay responsabilidades de examinarnos para asegurarnos que Cristo vive en nosotros. Esto es difícil. Quiero decirte que es mejor que lo escuches de mí y no que Cristo diga que Él no te conoció cuando llegues a su presencia. Ahorita todavía hay tiempo que le pidas que salve tu alma. Te pido que lo hagas. En 3:1-8 dice, está hablando acerca de un hombre muerto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo, Rabá, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo buscaba más señales. Y en el 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona muerta espiritual no entrará en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No, este es un trabajo que solo Dios puede hacer, esto en el espíritu. Mira, escucha en el 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y a dónde va. Así todo aquel que es nacido de espíritu. Esto es ser nacido de nuevo. Esta es una cosa misteriosa, pero no porque es un misterio significa que nosotros debemos buscar y saber qué es lo que pasa ahí. Todos nosotros somos mandados a examinarnos para asegurarnos de que esto ya pasó en nosotros. Te digo, estoy aquí esta mañana y por lo que veo que está pasando en la sociedad, yo creo que 90% de los que se llaman cristianos ellos mismos, he sido bautizado, voy a la iglesia, pertenezco a esta iglesia, no son salvos. Y si se examinaran, se darían cuenta que estaban perdidos. Tres veces en estos versos dice, debe renacer de nuevo. ¿Cómo es que pasa y cómo se debe ver? Así es que, fíjense en sus notas. Ahora vemos que Dios revela un misterio en el Nuevo Testamento. Algunos de ustedes pueden decir ahí misterio. Esto renacido de nuevo, como el aire, saben de dónde viene y hacia creen, ni saben de dónde viene y ni a dónde va. Una cosa misteriosa del ser renacido de nuevo. Pero tomamos lo que encontramos en el Antiguo Testamento que Dios dice que iba a hacer, y lo tomamos lo que Él iba a hacer, y miramos lo que dice en el Nuevo Testamento, y empezamos a darnos cuenta del misterio. Y esto es lo que dice Santiago 1:18. El que de su voluntad nos hizo, esa es la voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Eso, fuimos renacidos nuevamente por la palabra de Él. Cuando tú estabas en esa iglesia o que escuchaste algo o estudiaste tú la Biblia o escuchaste a un pastor y Dios tomó esa palabra cuando tú la escuchaste y Él la utiliza para hacerte renacer de nuevo. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive permanente para siempre. ¿Por qué es que explicamos el Evangelio en todo el mundo? ¿Por qué todo el tiempo buscamos decir la palabra por todo el mundo? Porque esa palabra lleva a la salvación de la gente. Es por eso es que buscamos enseñar la palabra de Dios. Y hay más. Galatas 1:15-16. Esto es lo que estaba refiriéndome en la palabra de Pablo en el camino a Damasco. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo dice, cuando Dios se revela en mí, cuando Dios se revela su Hijo en mí, para mí, cuando Dios revela a Pablo o cualquier de nosotros que Cristo vive aquí, ¿sabe lo que Pablo dice? Yo iba por el camino a perseguir los cristianos, pero las reglas cambiaron. Yo creo. Y después de todo lo que Dios dice, esto es lo que tú vas a hacer. Pablo, él no consultó con nadie. Él hizo y pensó y no podía mirar. Él vino a orar por él para que él pudiera mirar y él estudió por sí mismo. Él trataba de saber, de ver lo que estaba pasando. Y es lo que necesitamos hacer, lo que está pasando en nuestro corazón. Esto es lo que dice. Hasta este tiempo, todo era Dios. Tú estabas muerto, ahora estás vivo. Y Él te da algo a hacer. Juan 3:9-18. En el 13 dice a Nicodemo por venir a buscar el milagro o signos y no entender lo que significa renacer de nuevo. Nicodemo, ¿cómo es que esto pasa? ¿No es una pregunta buena? ¿Cómo Nicodemo quería saber cómo eres renacido de nuevo. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Y Jesús le dice, tú eres maestro de los judíos y no entiendes. Los que hablamos, él decimos, pero no reciben nuestro testimonio. Y dice, si yo te dije cosas de la tierra, ¿cómo es que vas a creer las cosas? Nadie fue al cielo más que el que descendió del cielo. Y Nicodemo sabía la escritura. Y cuando Dios lo tomó al lugar de la serpiente de bronce, y pensé, Nicodemo dijo, yo sé de lo que él está hablando. Dios era grandioso que él estaba mostrando. Nicodemo, te llevaré a un lugar donde tú vas a entender. Números 21, 4 al 9 dice, están en el desierto, sabes, Moisés llevaba a toda esta gente por el desierto y estaban cansados y estaban hablando, se cansaron de Moisés y de Dios y estaban murmurando. Esto no es una historia, esto es lo que pasó. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y la gente se desanimó y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morarmos en el desierto? No hay agua ni hay comida. Nuestra alma está fastidiosa y no hubo pan. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado contra Dios y contra ti. Ora a Dios para que él quite las serpientes de nosotros. Y estas serpientes mordían a la gente y muchos morían. Y ellos fueron a pedir a Moisés que le pidiera a Dios que los perdonara. Y esto es lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si se ven, han visto en las ambulancias, ven una serpiente, un emblema que es una serpiente, y en un poste, y este es símbolo de curación. Esta gente eran mordidos de las serpientes, y Moisés hizo esta serpiente y la levantó en un poste muy alto. Y pusieron esa serpiente en ese poste para que cualquier persona que fuera mordida, y cualquiera que era mordido, miraba la serpiente, y si miraban, o miraban con sus ojos hacia la serpiente, eran curados de la mordida de la serpiente. Eso en el Números. Y Jehová dijo a Moisés, esta es una serpiente ardiente y ponla en un poste, y cualquiera que fuere mordido, mirar, ella vivirá. Moisés lo hizo. Y la serpiente, si una serpiente era mordida, alguien era mordido y la miraba, se curaba. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Los que estaban en el Antiguo Testamento tenían que ver la serpiente en el poste, y no hay nada más que hacer que mirar a Cristo crucificado para que sea salvo. No puedes orar mucho, no puedes ser bautizado, no puedes vivir una vida buena para pagar por tus pecados. Únicamente El único que puede pagar es mirar a Cristo crucificado en la cruz para que tú puedas ser salvo. ¿Por qué no lo hacemos? Por orgullo. ¿Sabes cuánta gente muere sin Cristo porque son orgullosos? Muchos. En el 16, ¿por qué Dios hizo esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en él no pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Cristo y la vida que él vivió y la muerte que él murió y que fue resucitado, todo aquel que cree en él va a tener vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no crea ya ha sido condenado. Y cuando tú buscas a Dios y crees en él, cuando lo buscas, lo que debes hacer es creer en lo que él hizo por ti. No es creer en la fe o en lo que tú haces o en las ordenanzas, sino en la vida y resurrección de la persona que es Jesucristo. Es lo que debes hacer, creer en él. No hay ninguna otra cosa. Yo te puedo decir, puedes ver a que estés alrededor de gente que ha honorado, que son miembros de una iglesia o que oran, y si nunca han totalmente entregado su vida a Cristo, se enojan si les dices todas estas cosas. Porque su orgullo es el que no los deja ver las cosas claras. Tres veces se dijo que deberíamos ser renacidos de nuevo y debemos creer en Cristo. En el 15, el que cree va a tener vida eterna. Y por esto amó tanto Dios al mundo que todo nos dio a su Hijo para que todo el que creamos en él no muéramos, no tengamos que enfrentar el juicio. Todo el que creamos en él, no vamos a ser condenados. Hay tensión aquí. La soberanía de Dios y lo que él hace. Esto es, pero Dios. Pero ahora vemos que también el hombre. Dios es soberano, pero el hombre es responsable de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué nos dice que hagamos? Creer en Jesucristo. El hombre empieza a hacer algo después de que tiene vida, que Dios da vida, que tiene confidencia, el trabajo de Cristo en su vida. Él hizo algo que no podíamos nosotros hacer. Él es obediente al Padre y él se sacrificio fue aceptado porque él fue resucitado y Dios aceptó ese sacrificio. ¿Cómo es que pasa? Lo miramos. Pero dime, Filipenses 1:6. El que empieza a trabajar en mí o en ti, él lo terminará. En secreto, Dios empieza un nuevo trabajo. Él le llama al hombre y lo limpia y le da nuevo corazón, nuevo espíritu. Él que empieza trabajando en ti, ¿tú lo empezaste? No, tú estabas muerto en pecado. Y si tú lo empezaste, tú puedes dejar de hacerlo. Pero si Dios lo empezó a hacer, él no va a dejar de hacerlo, él lo va a terminar. Dice, estando persuadido de esto, el que él comenzó a vosotros, en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. cuando dice Dios que Él nos hizo vivos y nos puso, nos miró a la mano derecha con Cristo. Cuando Dios empieza algo, Él mira al final. En el final vamos a estar sentados a la mano derecha del Padre. Mira la promesa. No te pierdas esta promesa. Mira lo que Juan 1:12-13 te dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son de engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No llegues a este lugar y empieces tú a darte crédito por lo que Dios ha hecho en tu vida. Nuestra habilidad de tener fe y creer, esa gracia es un regalo de Dios, porque por gracia es sido salvo. Esto es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Y que empecemos a ver que es Dios. Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso no significa que trabajes para ser salvos. Estudia, examínate para asegurarte de que estás salvo antes de que sea muy tarde. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué debemos tener temor? Porque es un temor que debemos tener, ir a ver a Dios y no estar salvos, no estar en su lado, que Él no esté agradado de nosotros. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La semana que entra, vamos a ver cómo es que vamos a agarrarnos de Cristo. Dios es el que te da la fuerza y la voluntad de que te agarres de Cristo. Romanos 10:9-13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. No únicamente confíes en esto, asegúrate que en verdad crees, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree y eres, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Dios es el rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare su nombre, el Señor le salvará. Una llamada que se le llama fe en Cristo, todo el tiempo producirá una vida santa que cambia. Habrá frutas. La semana que entra vamos a ver esto de agarrar la fruta. Romanos 8:9 dice, tú no eres controlado por el pecado. No estamos, si es que estamos con Dios, no somos controlados por el pecado más. Pero por el Espíritu. Escucha, esto es muy importante, que te examines asegurándote de que Cristo vive en ti. Si el Espíritu, por el Espíritu, que el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios vive en ti, y cualquier que no tiene el Espíritu de Cristo en él, no pertenece a Cristo. Si Cristo está aquí dentro de ti, Él va a cambiarte. Es lo que debemos buscar. ¿Qué puedes hacer? buscar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todo tu espíritu y toda tu fuerza. Y si no hay evidencia en ti, ve y lee el libro de Santiago. Santiago era un pastor también. Santiago dijo esto: fe sin trabajos está muerta. Si no hay frutas, si no hay evidencia de santidad y de cambio en tu vida, esa es una fe muerta. Santiago dice: yo quiero ver una evidencia de que eres salvo, pero ¿sabes quién debe ver evidencia? Tú debes ver tu propia evidencia. ¿Cómo se mira? Más santidad, más como Cristo. Y la semana que entra vamos a ver cómo es que pasa.